Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red de Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Este es un espacio de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU. En esta emisión de Mi Cuarto Cuando Llueve, hablaremos con una maestra, animadora y promotora de lectura. Bienvenida, profesora Claudia.
Hola, gracias. Tatiana, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio y pues bueno, queremos conocer algunas cosas sobre ti, queremos saber pues a lo largo de tu carrera profesional en qué escenarios has podido interactuar y pues lo que te ha permitido construir ese ser que eres en este momento y que hoy nos vas a compartir en esta pequeña emisión. Cuéntanos un poco de tu experiencia en escenarios educativos, algo que nos quieras contar.
Pues mira, soy licenciada en Educación Preescolar, Pedagoga Infantil de la Universidad de Manizales y llevo pues alrededor de tal vez 30 años trabajando con los niños en jardines infantiles. Fui docente durante mucho tiempo, después pasé a colegio, en los preescolares, desde párvulos a transición. También fui coordinadora en varias instituciones educativas, coordinadora académica de ese nivel preescolar. Y en la Universidad de Manizales fui docente en el programa de educación durante muchos años y pues mi especialidad ahora es la literatura infantil en las bibliotecas, particularmente en la Biblioteca del Banco de la República. Allí fue donde acompañé el proceso de fundación de la Bebeteca, programa muy bello con hasta madres gestantes nos visitan, de una vez nace el bebé, empezamos ese proceso en la hora del cuento y hasta los 3 años es la Bebeteca.
Profe, ¿Bebeteca es solo en Manizales?
No, sé que en muchas bibliotecas, no solo del Banco de la República, no solo en los centros culturales, sino en otras bibliotecas de todo el país, pues hay bebetecas bellísimas, pero en ese entonces, te estoy hablando hace más o menos 20 años, pues en Manizales no se había conformado, pero no, pues en el país tenemos muchísimas entidades que le ofrecen este servicio a la primera infancia.
Maravilloso, profe, y bueno, y cuéntanos aquí entre nos, ¿por qué escogiste este camino? ¿Por qué decidiste, digamos, que fortalecer más tu hacer en cuanto a los cuentos, las narraciones de historia, la literatura, y especialmente porque según entiendo es con primera infancia?
Sí, mira, en el ejercicio de mi profesión, en el encuentro con los niños, me di cuenta que esta es un área, la literatura infantil es un medio, es una herramienta que permite el desarrollo holístico de los niños, porque allí encontramos la palabra, el lenguaje, pero también está la creatividad, pero también está la ubicación temporoespacial, pero también está toda esa parte emocional, ¿sí ves? Entonces, todas las dimensiones del desarrollo del ser humano a través de la literatura y pues de una literatura obviamente muy bien seleccionada, ¿sí? Hay que conocerla muy bien, hay que conocer los autores para encontrar esa herramienta tan maravillosa para el desarrollo, el acompañamiento del desarrollo del niño y en las pautas de crianza.
Mira qué bonito, profe, eso que nos dices en este momento y es cómo es de importante hacer esa revisión bibliográfica de aquellos recursos con los que vamos a trabajar con los niños y las niñas, porque muchas veces se encuentran en las aulas o en los escenarios educativos que recurren únicamente a cuentos tradicionales. Y encontramos ahorita un bagaje amplio de literatura, ¿cierto? Y está precisamente allí el sabor de la situación y es buscar realmente qué quiero yo trabajar específicamente y qué recurso me puede hacer funcional de acuerdo a la población con la que estoy trabajando y demás elementos. Sumado a lo que tú mencionas muy bien, es cómo a través de la literatura podemos fortalecer las dimensiones del desarrollo integral del ser humano y específicamente de la primera infancia, que digamos que es lo que en este momento nos convoca. Precisamente, como te comentaba fuera del aire, este programa está direccionado para maestros, maestras en formación, niños, niñas y sus familias. Entonces, qué bonito conocer esto tan importante que tú en este momento lo mencionas muy bien, y es como reconocer ese ejercicio de la literatura, reconocer su fortaleza en el ámbito educativo y no únicamente desde la institución, sino desde otros escenarios, ¿cierto? Bueno, eres docente de educación infantil, ¿cierto? Y te has, digamos que especializado en el ámbito de la literatura. De acuerdo a tu experiencia, quisiera que nos contaras de pronto qué elementos son fundamentales para ese ejercicio de narración. ¿Qué consideras tú que se debe tener en cuenta cuando estamos en el trabajo sincrónico con los niños y las niñas, o en un trabajo presencial que en este momento ya estamos retomando fuertemente?
Sí, mira, pues como el aporte que yo siento que hago en estos encuentros con los niños, con las familias, con formadores en formación, es que yo inicio de una manera muy natural, porque mira, uno de los géneros de la literatura infantil es la oralidad, ¿sí? ¿Por qué la oralidad? Pues porque en el desarrollo filogenético a través de la historia, pues primero fuimos orales, todas estas canciones de cuna, todas estas maneras de hablar de quien acompaña al bebé, su mamá, su papá, su abuela, su cuidador, somos orales, como te digo, a lo largo de la historia. Y también ontogenético, pues el bebé primero es oral, ¿cierto? O sea, primero son sus llantos, sus sonidos, hablar. Entonces, yo siempre trato de acompañar la narración, así sea de un cuento físico o ya sea de un cuento tradicional, que es el que escuchamos. O sea, por ejemplo, Caperucita Roja, pues si bien hay libros de Caperucita Roja, pero esta surgió a nivel oral primero, ¿cierto? Pues o todos aquellos cuentos tradicionales o las fábulas. Entonces, yo acompaño, así sea un cuento contemporáneo, trato de acompañarlo con algo de oralidad, porque eso es lo que tenemos grabados todas las personas en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestra memoria, cuando nos cantaban, cuando nos hablaban. Eso es nuestra herencia, eso está ahí. Uno empieza a cantar o a hablar algo, una rima, inmediatamente eso evoca, los lleva a ese momento. Bueno, entonces es importante, eso está ahí. No tienes que ir a buscar ningún libro, no tienes nada, es como que hagas un ejercicio, una memoria. Y eso es lo que sale cuando estamos con los bebés, con los niños, ¿cierto? Bueno, ya cuando tenemos el libro y ya queremos contar la historia como tal, leer el libro, el cuento hay que conocerlo súper bien. Tenemos la posibilidad de leerlo 1, 2, 3 veces antes de entregárselo al niño. Es muy importante. Porque si a mí me llega esta historia, la puedo entregar con todo mi ser. Si la conozco, mejor. Sí, pero si yo improviso y cojo un libro y bueno, y a lo mejor yo no tengo empatía con esos personajes o con esa historia, pues entonces no le va a llegar igual a los niños. Y la recomendación también es, cuando tenemos el libro, es leer tal cual, porque cuando la literatura es por excelente, o sea, es un libro excelente, súper bien escrito, así se debe leer, como esté allí. Una cosa es narrar, otra cosa es leer y contar la historia.
Uy, mira qué elementos tan importantes los que mencionas en este momento, profe, que muy seguramente nuestros docentes van a tener en cuenta al momento de preparar esa narración, ¿cierto? Porque lo que tú dices es muy cierto, y es que muchas veces en el ejercicio consideramos que porque ya hemos leído una vez el cuento, ya sabemos cómo vamos a hacer ese ejercicio de narración o ese ejercicio oral. Y mira lo que tú mencionas claramente, y es preparar esa lectura, ¿cierto? Bueno, profe Claudia, vamos en este momento a un pequeño corte institucional y ya regresamos con Red de Infancia.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, regresamos. La maestra Claudia, que nos ha venido contando muchas cosas en relación a la literatura y las narraciones a partir de su experiencia en escenarios educativos. Es por ello que queremos pues invitarle a contar una de esas historias que de pronto a lo largo de su vida ha contado en varios momentos o que de pronto más guste. ¿Puedes contarnos alguna de ellas, profe?
Sí, tengo en este momento en mis manos el libro El Abrazo.
Listo, profe. Tienes la palabra, te escuchamos.
Este libro que les traigo hoy tiene dos comienzos y un solo final. Por un lado del libro tenemos a nuestro amigo, el erizo. ¿Quién es el erizo? Pues un animal pequeño de patas cortas, hocico largo, cubierto de púas, pero en su panza sí tiene pelito, puede ser marrón, puede ser blanco, puede ser negro. Son solitarios, territoriales, todo lo marcan con la babita. Con su saliva lo van marcando por donde van caminando y les gusta salir en la noche a buscar su comida. ¿Qué come un erizo? Gusanitos. Es su comida preferida. Y por el otro lado de la historia tenemos a la tortuga. Ay, ¿quién es la tortuga? Bueno, pues con un caparazón duro y pesado. Le gusta el sol, le gusta salir en el día para calentar su sangre fría. Son herbívoros, o sea que comen repollo, col, espinacas y hojitas verdes. Excavan en la tierra y hay tortugas de tierra o de agua. Nuestro personaje de hoy es de tierra. Y esta historia, recuerden, dos principios y un solo final. El erizo sale de su madriguera. El erizo estaba triste, tan triste como puede estar un erizo. Tan triste que solamente una cosa podía ayudar y sale a caminar cargando sus miles de púas a la espalda. Se encuentra con un animal grande, peludo, sus pelos de color zanahoria, dos orejas y una cola elegante. ¿Quién es? El zorro. Hola, dijo Erizo. ¡Hola! ¿Por favor puedes darme un abrazo?, preguntó Erizo. ¡Ay, me encantaría!, contestó el zorro, asustado y sorprendido. Pero ahora tengo que derribar ese cubo de basura que tengo allí. Y el zorro empieza a tirar basura para arriba, restos de pescado, cáscaras de fruta. ¡Ay! Y todo aquello le cae en las púas al erizo. ¡Ay! El erizo sigue su camino. Estoy muy triste y me hace mucha falta un abrazo, dijo Erizo. ¿A quién? Pues a un animal de cola larga y enroscada, muy peluda y... Estoy muy ocupada, le contesta la ardilla. ¡Ay! ¿Qué haces? Pues estoy contando mis tres nueces. Solo tres nueces y ahora tengo que volver a empezar. No, 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 no. Uno, dos, tres. Y el erizo sale caminando sin su abrazo. Ahora el erizo mira hacia arriba y en la rama de un árbol ve a alguien cantando. ¡Ey! ¿Quién está arriba?, dice el erizo. ¿Me podrías dar un pequeño abrazo?, suplicó el erizo. A lo mejor cuando acabe mi canción, que es bastante larga, contestó la urraca. El erizo siguió su camino. Y entre las ramas de un árbol, ve a Ana y le dice: ¿por qué no me abrazará nadie? Ya llorando el erizo. ¡Hugo! ¡Hugo! Es que no es fácil, le contestó el búho. Con estas púas tan puntiagudas, nadie te va a abrazar, pero no te preocupes. En algún momento todo el mundo encuentra a alguien. Del erizo salen dos lágrimas por sus mejillas. Sigue su camino y dice: ahora estoy aún más triste que antes. ¿Encontraré alguna vez a alguien que me quiera abrazar? Y se enroscó. Sí, se escondió. Así se esconden los erizos, hacen una bolita. Se escondió y la noche seguía. Muy quietecito, el erizo se quedó. Si quieres saber cómo sigue esta historia, recuerden que hay dos inicios y un solo final. Más tarde pasaremos al otro inicio, porque este cuento aún no ha acabado.
Profe, nos dejas con una gran intriga respecto al segundo final. ¿Cómo podrá ser? Invito en este momento a nuestro radio escuchas a que empiecen a pensar y nos escriban. Y ahora en un momento les comparto los canales de comunicación para que nos cuenten qué otros finales pueden darse a partir de esta historia tan bonita. En este momento vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con Red de Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, volvemos con esta emisión de Mi Cuarto Cuando Llueve y la narración del cuento por parte de la maestra Claudia. Ahora queremos saber en qué termina esta segunda parte de la historia o este segundo final. Tienes la palabra, profe Claudia.
¿Ya? ¿Volvió el cuento? En este segundo inicio ya no es de noche. Es de día, sale el sol, los pajaritos, en el bosque, todos se despiertan. La tortuga también. Esta tortuga es un poco perezosa. Hay que llamarla, la vamos a llamar con esta canción, con este juego que es así. Voy a decir: tortuguita, ven a estudiar. Y la tortuguita dice: no tengo manos ni tengo pies. La tortuguita le voy a decir que haga muchas cosas, pero ella solo va a sacar sus paticas y sus manitos cuando le diga: ven a bailar. Tortuguita, ven a estudiar, no tengo manos ni tengo pies. Tortuguita, ven a cantar, no tengo manos ni tengo pies. Tortuguita, ven a llorar, no tengo manos ni tengo pies. Tortuguita, ven a jugar, no tengo manos ni tengo pies. Tortuguita, ven a bailar, aquí están mis manos y aquí están mis pies. Aquí están mis manos y aquí están mis pies. ¡Ay, aprovechemos que la tortuga se despertó! Ahora sí la historia, el segundo inicio de esta historia. Tortuga se levanta con ganas de bailar, que era lo que más le gustaba. Pero tortuga estaba triste, tan triste como puede estar una tortuga. Y solamente una cosa la podía ayudar. Salió de su madriguera y se encontró con un animal grande. de rayas en sus ojos, unas rayas negras, su hocico blanco, su panza negra. ¡Ay! ¡El tejón! ¡Hola, tejón! Dice la tortuga. ¡Hola, tortuga! ¿Podrías darme un abrazo? Preguntó la tortuga. Lo siento, pero tengo las manos pringosas, pegajosas, dijo Tejón. Estoy comiendo cerezas, mi desayuno preferido. Y a la tortuga ignoró el Tejón. Tortuga sigue su camino, muy triste. ¿Puedo molestarte para que me des un pequeño abrazo? Preguntó la tortuga. Ahora mismo no, dijo un animal del bosque de orejas largas, colita de algodón. El conejo, no te puedo abrazar, por desgracia estoy cavando un agujero muy importante para mí. Y el conejo empieza a cavar. Y toda la tierra, ¿a quién se la va a tirar? Pues al caparazón de la tortuga. ¡Ay, la tortuga triste sigue su camino! Se encuentra un animal pequeñito, pequeñito, verde y saltarín que sale del charco. ¿Tienes tiempo para un abrazo rápido? Preguntó la tortuga en su voz lenta y pesada. ¿Y quién es el animal que sale del pantano, del charquito? ¿Quién será? ¿Verde? ¿De saltarín? Pues la rana le dice, ¡ay, no, lo siento, pero tengo que saltar para allá ahora mismo! ¡Poing, poing, poing, poing! Y deja a la tortuga allí parada. Triste, muy triste. La tortuga sigue el camino. Miró para arriba y entre las ramas de un árbol alguien vio. Oye, ¿quién está ahí? ¿Por qué no me abrazará nadie? Preguntó tortuga. Es por tu caparazón. Es muy duro. Contestó búho, pero no te preocupes, todo el mundo encuentra a alguien. Ahora estoy aún más triste, dijo la tortuga. ¿Encontraré alguna vez a alguien que me quiera abrazar? Y dos lágrimas salen por su mejilla. Y la tortuga guarda su cabecita y sus patas en el caparazón. Y como una bolita quedó. Y fue entonces cuando se encontraron. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan del erizo? Bueno, pues la tortuga y el erizo se miraron, se acercaron. Y más cerca, y allí se dieron un abrazo, un abrazo que les hizo felices, tan felices como pueden ser dos cuando se abrazan. Y se dieron abrazo de oso, saludo mimoso, abrazo inclinado para los dos lados, abrazo sorpresa es el que más pesa. Y no olvides que quien no abraza cada día tiene un sapo en la barriga. Yo sapitos no tendré, mil abrazos te daré. Y abrazados, erizo y tortuga vieron el mundo diferente, lleno de colores. Felices estaban los dos. Thank you. Y por fin, Erizo, que era tan distinto a los demás con sus miles de púas, y Tortuga, que era tan distinto a los demás con su caparazón tan duro y su piel arrugada, por fin se cumplió lo que Hugo dijo, que todo el mundo encuentra arte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hemos leído El abrazo de Ewan McLaughlin, un autor irlandés, y Polly Dunbar, la ilustradora, una ilustradora inglesa. Llegó a Colombia este libro por Editorial Algar y su publicación se hizo en 2019 en el mundo. Fue declarado el libro del año y ahora, con el tema de la pandemia, pues ha adquirido importancia por todas las emociones. Y de hecho, esos autores sacaron, que solamente en este momento está en YouTube, para que lo consulten, se llama Mientras no podamos abrazar o Hasta que podamos abrazarlo, lo pueden buscar, y es una animación bellísima acerca del abrazo. Cuando no podemos abrazar, ¿qué hizo el erizo y qué hizo la tortuga? ¿Qué opciones han tenido? Igual que nosotros, que hemos estado aislados de nuestras familias o de nuestros seres queridos, ellos nos muestran muchas opciones de demostrar el afecto.
Ya, qué bonito cuento, profe. Bueno, aprovechando esto que tú nos acabas de decir al final, a mí me gustaría invitar a los maestros y maestras en formación y a las familias a que nos escriban por medio del Skype o correo electrónico acerca de precisamente cuáles son esas alternativas que han empleado o que emplearon durante el inicio de la pandemia para suplir esto tan necesario. Un abrazo, ¿cierto? Cómo el saludarnos con el otro nos ha implicado mover un ejercicio de prácticas culturales y que hemos venido pues retomando en estos últimos días. Profe Claudia, agradecemos tu participación en este espacio. Queremos pues extender la invitación a los maestros y maestras en formación a que continúen en esa formación profesional, académica, que participen en este espacio, asimismo a los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas. Recuerden que nuestros datos de contacto son diana.sosa@unad.edu.co y Skype diana851711. Nos escuchamos nuevamente en nuestra próxima emisión de Red de Infancia.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.